Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En 1757, la plantilla de corsarios, de piratas, de Don Iván Eloichun y Bayona se elevaba a 7.000 marinos en 45 barcos corsarios con 552 cañones. De sus pillajes por todo el mundo, el 10% estaba reservado al rey de Francia, el 60% a los armadores, el 20% a los marinos y el 10% restante al capitán y a su segundo. La plantilla de corsarios en Iparralde, 7.000 marinos, 45 barcos, 552 cañones. De piratas vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos. Piratas diferentes a esos piratas vascos que daban parte de sus tesoros al rey de Francia, de piratas que gritaban ni Dios, ni patria, ni rey. Como todos los martes, hoy le toca a Juancho Estebarán. Hablaremos de un libro, en este caso será un disco libro. Juancho Estebarán nos va a presentar Los Hermanos de la Costa, Piratería Libertaria del Caribe, un libro en el que se habla de esos hermanos de la costa, una cofradía pirata de la isla Tortuga que dominó las Antillas durante 60 años. Es la historia, se recoge en este libro, la historia de esos piratas, que sus actividades también, los estatutos por los que se rigieron, su decadencia, su posterior desaparición. Se habla en este libro de uno de los primeros intentos de sociedad libertaria en Occidente, la sociedad que impulsaban esos piratas de los hermanos de la costa. El libro lo ha escrito Bernardo Fuster, integrante del grupo Suburbano, que ya hace unos años publicó un disco de canciones también piratas o con el tema de la lucha de los piratas o de la piratería de fondo. Bernardo Furtier ha escrito este libro, al que acompaña un CD con 10 auténticas canciones piratas con letra y música tradicionales de los siglos XVII y XVIII. Juancho Estebalán nos presenta, nos va a hablar de esta obra, Los Hermanos de la Costa, piratería libertaria del Caribe. Vamos a aprovechar también para escuchar algunas de las canciones que aparecen en este CD. Además, hablaremos de lo que comemos y de lo que vamos a comer en el futuro, esa comida que dentro de poco, de comida, o al menos de comida sana, va a tener bien poco. Patatas, manzanas, salmones, madera. Vamos a hablar de todo eso en los próximos minutos aquí en Mar de Poitos. Vamos, sin más tiempo que perder, muchas cosas y alguna otra sorpresa también aquí pendientes para asomarse a nuestra lata pirata, hoy más pirata que nunca, lata pirata que comienza a navegar hoy con esta canción del pirata. Son las gentes de Suburbano, en un concierto en directo. Bernardo Fuster, integrante de este grupo, es el autor del libro del que vamos a hablar hoy al final de Mar de Fueguitos. Bernardo Fuster, que acompañó durante muchos años tocando, por ejemplo, la banda de Luis Eduardo Aute, ha sido, bueno, compuesto canciones, entre otras tan conocidas como esa Puerta de Alcalá, por ejemplo, de Ana Belén, o bandas sonoras de series de televisión tan conocidas como Máquina Baja, por ejemplo, hace unos años, o Doctor Mateo. Ahora mismo, Bernardo Fuster, que también fue integrante, bueno, o fue el autor de la música y la letra de las canciones del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la monarquía juancarlista. Pues bien, de todo eso hablaremos luego. Ahora, si os parece, nos lanzamos a la mar con esta canción del pirata, que nos traen las gentes de Suburbano. Bernardo Fuster es uno de los dos miembros de esta banda, Suburbano. ¡Zarpamos!
Sin libertad, ¿qué me importa la gloria? ¿Qué importa el rey? ¿Qué me importa morir? Sobre la mar plantaré mi victoria, entre sus olas está el porvenir. Vivir la orgía es hoy mi esperanza, es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien dio luz a mi infancia, que sea el mar quien me vea morir.
Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer batallas, viva la canalla, viva la suerte, el viento a favor. Quizá algún día en un barco enemigo cuelgue mi cuerpo del palo mayor. Solo la muerte beberá conmigo y brindaremos los dos en su honor.
Bravos esclavos, hermanos sin nada, la vida gira como una espiral.
Si hoy hay fiesta, mañana la espada puede poner nuestro punto final. Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer batallas, viva la canalla, viva la suerte del viento a favor. A la muerte está la fortuna del abordaje a un gran galeón. Si ella me llama, te traeré la luna y para ti escribiré otra canción.
Es la canción del que fue un gran pirata y hoy vive en tierra a cuerpo de rey.
Bebe la vida en su copa de plata y ante sus pies ve arrastrarse la ley. Y allá en la orilla, dama sencilla, tengo tus brazos guardando mi amor. Placer batallas, viva la canalla, viva la suerte del viento a favor. Es el botín que me empuja a seguir. Si fue la mar quien dio luz a mi infancia, que sea el mar quien me vea morir.
La vuelta al día en 80 mundos.
Somos lo que comemos, de eso, de lo que somos o en lo que vamos a convertirnos, vamos a hablar en los próximos minutos. David Levy, un profesor de la Facultad de Agricultura de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha investigado durante 30 años para desarrollar un nuevo tipo de patata capaz de crecer en las peores condiciones posibles, en climas extremos, y que además esa patata se pueda regar incluso con agua salada, dice David Levy, que el hallazgo que ha hecho, el descubrimiento que ha hecho, es importantísimo, será importantísimo para los países de Oriente Próximo con climas de temperaturas muy altas y escasos recursos hídricos. Levy considera que con este nuevo tipo de patata va a posibilitar a los agricultores de la región tener sus propias cosechas e incluso exportarlas a otros países, mejorando su economía. Además, confía en que su descubrimiento ayude a tender lazos de entendimiento entre los habitantes de la zona. De hecho, ya se están celebrando reuniones de científicos de Jordania, Egipto, Líbano, Israel y Marruecos para compartir conocimientos y tender puentes en información y tecnología sobre esta nueva patata descubierta por este profesor. Una patata que puede crecer incluso, se puede regar incluso con agua salada. De las patatas a las manzanas, en un huerto de manzanos dedicado a la producción de la variedad Gala en Estados Unidos, se ha descubierto que una rama de un árbol daba manzanas considerablemente más grandes que el resto, y el fenómeno ha interesado a un investigador, Peter Hirsch, investigador de plantas de la Universidad Purdue en Estados Unidos. Para este especialista era una oportunidad única para explorar los mecanismos moleculares responsables de que unas variedades de manzanas sean grandes o más grandes que otras. Como los diferentes tipos de frutos no siempre tienen los mismos genes, controlando las mismas funciones, la comparación genética de una variedad con otra no era un camino eficaz para averiguar cómo se regula el tamaño, pero las manzanas gigantes, llamadas ahora Gran Gala, con un peso superior en un 38% a la Gala normales y hasta un 15% mayores en tamaño, brindaban la mejor oportunidad para esta investigación. El corazón de estas Gran Gala, dice la investigación, es igual en tamaño al de la variedad normal, así que el tamaño añadido está en la parte comestible y el sabor es igual o incluso mejor, dice el autor de este estudio. Desde luego, afirma, se podrían encontrar y aislar los genes responsables de este crecimiento inusual de las Gran Gala y producir con ellos grandes manzanas transgénicas de otras variedades. Pero Hirsch, este investigador, no cree que este tipo de frutas de gran tamaño, las Gran Gala, por ejemplo, además tienen una forma ligeramente asimétrica, se comercialicen bien, dice, demasiado grandes para que se vendan como frutas o como frutos que coger en la mano y llevarse a la boca. De las manzanas extremadamente grandes a los salmones, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está a punto de dar un paso que va a abrir los estómagos de los consumidores a los alimentos transgénicos, pero en este caso animales transgénicos. La empresa biotecnológica estadounidense Aquabounty anunció el pasado 15 de junio progresos en su intención de llevar a los frigoríficos de los estadounidenses un salmón modificado genéticamente para crecer en la mitad de tiempo. Sería el primer animal transgénico destinado a utilizarse como comida para los humanos. El principal directivo de esta empresa, Ronald Stottis, ha asegurado al diario The New York Times que el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría llegar quizá en unos pocos meses. La agencia ha rechazado confirmar o negar esta información al tratarse de un asunto confidencial. Según la empresa, un comité especializado en medicina veterinaria se reunirá en breve como paso previo a la autorización del salmón. El veredicto de esta agencia estadounidense será clave para desbloquear la investigación de animales transgénicos para consumo humano en otros países. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya está allanando el camino para la llegada de los alimentos transgénicos de origen animal. Según explica un experto, este organismo europeo prepara una guía para asesorar a empresas e instituciones públicas en la investigación con animales transgénicos destinados a consumo humano o a la fabricación de medicamentos. Este libro de instrucciones estará listo a mediados de 2011 y acercará la autorización para crear ganado resistente al mal de las vacas locas, cerdos con una panceta más saludable o vacas cuyas ubres manen medicamentos. Así están las cosas. En breve podíamos tener ya en nuestras tiendas, en nuestras casas, salmones modificados genéticamente, salmones transgénicos, salmones que entre sus virtudes, la mayor virtud es que se van a hacer grandes en la mitad de tiempo. De estos salmones hablaba Gustavo Duch recientemente en una carta al director que envió a los periódicos del Estado español. Dice Gustavo Duch: la industria de la salmonicultura, que ya está muy extendida en el sur de Chile, los fiordos están colmados de las jaulas balsa donde engordan los salmones, es un gran ejemplo para explicar las injusticias del modelo agrícola intensivo global. Criar salmones en esas condiciones conlleva muchos residuos que generan graves problemas ecológicos en la zona. Los salmones engordan a base de sardinas, anchoas o jureles perfectamente aptas para el consumo humano, que en lugar de alimentar a la población local o generar riqueza para los pescadores artesanales de la región, son capturados por las mismas multinacionales que exportarán todo el salmón hacia Europa, Estados Unidos y Japón. Y los puestos del trabajo que este negocio genera, procesamiento del pescado, buzos para controlar las jaulas, etcétera, son muy pocos y en condiciones muy cercanas a la esclavitud. Con el salmón transgénico, cuenta Gustavo Duch, igual que con las semillas, lo que tendremos es una vuelta más de tuerca para afianzar un modelo productivo donde solo ganan unas pocas empresas. Lo dice Don Cosme, uno de los 120.000 pescadores artesanales de Chile. Cuando la flota industrial de arrastre sale a la captura para las salmoneras, lo poco que pescamos nos reporta $75 mensuales. Cuando dejan de operar, de trabajar, dice Don Cosme, ganamos más de $470 al mes. ¿Se reconvertirán en piratas estos pescadores artesanales chilenos?, se pregunta Gustavo Duch. Entre el 40 y el 50% de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia a mediados de este siglo como consecuencia del alto consumo de alimentos transgénicos. Cuenta, dice Pedro Guardia, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Explica que esta situación es producto del uso cada vez más extendido no solo de alimentos transgénicos, sino también de las frutas y verduras que usaron productos químicos potenciadores de su madurez, el uso de antibióticos en animales y la propia contaminación ambiental de las ciudades. Pedro Guardia basa su opinión en que el 15% de todas las consultas al alergiólogo en menores de edad lo son ya, dice, por alergias a los alimentos. El 15% de todas las consultas. Además, cuenta, se registró en el periodo de 1995 a 2005 que las consultas por alergias a alimentos como frutas, verduras o productos que contienen lactosa, huevo, maíz, se han duplicado. Señala también que cuando hacen madurar de manera artificial estos alimentos ocasionan una reacción inmunológica de respuesta, generando unas proteínas de defensa que a la postre son las que el ser humano reconoce como un alérgeno, sustancia extraña al organismo. De igual forma, aludió las reacciones a la lactosa de la leche como consecuencia del paso a la leche de la propia vaca, de los antibióticos que el propio ser humano le suministra al animal para que no contraiga infecciones de diversa índole. sobre los alimentos producidos a partir de un organismo modificado genéticamente, este médico, Pedro Guardia, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, se ha mostrado a favor del etiquetado de esos organismos modificados genéticamente, donde se recoja de forma clara y detallada toda la composición de esos organismos. Es lo que nos viene: entre el 40 y el 50% de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia a mediados de este siglo como consecuencia del alto consumo que vamos a hacer de alimentos transgénicos. Vamos ahora hasta Chile. En un fallo emitido el pasado 25 de junio, la entidad ha exigido al Servicio Agrícola y Ganadero que revele dónde se encuentran las siembras modificadas genéticamente. El recurso fue presentado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, un colectivo chileno. El recurso fue presentado en junio de 2009 por María Elena Rozas, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, ante la imposibilidad de localizar en ese país, en Chile, los cultivos transgénicos. La integrante de esta organización, María Elena Rozas, ha calificado esta resolución de la justicia chilena como trascendente e histórica y estima que sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre transgénicos. El fallo de la justicia chilena señala que es pública la información requerida sobre la ubicación exacta, el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas. Distintas empresas transnacionales, entre las que se encuentra Monsanto, señalaban que esa información era de carácter privado. Las multinacionales explicaban que publicar esta información afectaba su seguridad, salud y derechos comerciales. El líder de la central campesina Ranquil, Osvaldo Zúñiga, ha celebrado esta resolución de la justicia chilena e indicado que este tipo de sembrados van en contra de la agricultura familiar y ha solicitado al Estado que apueste a favor de los campesinos. El pasado mes de junio, una investigación periodística chilena señaló que el 67% de las verduras que consumen los chilenos poseen altas dosis de pesticidas, un 67%. Escuchamos a la coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, María Elena Rosa. Habla del veleno que llevan los alimentos, las verduras, en su país, en Chile.
Cuando uno dice que hay residuos de plaguicidas en espinaca, a lo mejor al auditor, incluso a ustedes, les puede resultar como residuos de plaguicidas, pero estamos hablando de residuos de veneno. Los plaguicidas son veneno y están, se hacen para matar plagas, y depende de las dosis, como pueden hasta matar a una persona o enfermarla gravemente, como causarle un cáncer. Y esto por muchos años se negó, pero ya desde por lo menos hace 30 años, sí, ya las Naciones Unidas, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Unión Europea ha llevado adelante regulaciones bastante estrictas sobre los plaguicidas porque reconocen que son venenos. Parece que todos estuvieran anestesiados en este sentido, tanto los reguladores como los propios agricultores, porque no quieren dar, hace tiempo que se viene diciendo que las prácticas agrícolas en Chile son malas prácticas agrícolas, porque si estamos encontrando estos residuos sobrepasando normas, significa que hay malas prácticas agrícolas. Sin embargo, no se ha hecho nada.
Escuchamos a María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, en una entrevista con los compañeros de Radio Bio Bio en Chile, hablando de esos plaguicidas que dice son veneno para la gente, y habla también en esta entrevista de que tienen que demostrar que esos plaguicidas, que esos pesticidas no afectan a los seres humanos.
Lamentablemente no existen responsabilidades penales, porque ¿cómo tú vas a demostrar, por ejemplo, si has consumido por muchos años, por ingesta diaria, lechugas o espinacas contaminadas con plaguicidas cancerígenos, potencialmente cancerígenos? ¿Cómo vas a demostrar que ese plaguicida, cómo vas a demostrar que fue causa-efecto?
Hablamos de plaguicidas, de pesticidas en Chile. El 67% de las verduras chilenas están afectadas o envenenadas con esos plaguicidas. Hablamos ahora de árboles. Según un informe de la Organización Conservación de la Amazonía, los madereros ilegales de caoba están saqueando el territorio de indígenas no contactados en las profundidades de la Amazonía peruana. El informe dice que la tala ilegal brinda evidencia de que el Perú no está cumpliendo sus compromisos ambientales y forestales establecidos en el Tratado de Libre Comercio que firmó con Estados Unidos. El informe de la Organización Conservación de la Amazonía se ha publicado justo un mes después de que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, viajara a Perú para reunirse con el presidente Alan García y declararse que Estados Unidos y Perú están trabajando juntos para proteger el medio ambiente. El informe revela también que los madereros engañan a las autoridades peruanas y estadounidenses para hacerles creer que la caoba es de procedencia legal. La tala ilegal de madera y la resultante amenaza a los grupos en aislamiento voluntario continuarán hasta que el gobierno estadounidense rechace unilateralmente la cuestionable caoba peruana, señala el informe. Este informe de la Organización Conservación de la Amazonía incluye fotografías de un campamento maderero y caoba talada en la reserva Murunagua, supuestamente destinada al uso exclusivo de los indígenas no contactados en el sureste de Perú. Dice que la tala continúa en esa reserva y que una amplia red de caminos forestales, utilizada por más de una docena de tractores, conecta la reserva con un importante afluente del Amazonas. Los pueblos indígenas aislados de la reserva carecen de defensas contra enfermedades traídas por visitantes externos, por lo que cualquier contacto puede tener serias consecuencias para ellos, denuncia este informe. También afirma que la tala viola la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que tiene como uno de sus objetivos proteger la caoba. La caoba de la Amazonía peruana que se va para Estados Unidos de manera ilegal. Hablamos ahora de la madera que llega hasta la Unión Europea, que llega hasta el Estado Español, hasta Euskal Herria, desde otros rincones del planeta, y que también llega de manera ilegal. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva directiva que va a regular, esperemos a partir de ahora, mejor este tema. Escuchamos a los compañeros de Radio Mundo Real hablar de esta nueva directiva del Parlamento Europeo sobre la madera ilegal, que a partir de ahora lo va a tener, dicen, un poquito más difícil para entrar en la Unión Europea.
En el aire, noticias Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
Medida satisfacción. Organizaciones europeas saludan iniciativa contra tala ilegal y se mantienen alertas. El Parlamento Europeo aprobó una directiva que prohíbe el comercio en su territorio de madera obtenida de la tala ilegal y estipula multas para quienes no cumplan con la nueva resolución. En la actualidad, al menos un 20% de los productos madereros que se venden en la región tienen un origen ilegal. La nueva sentencia abarca la madera y sus productos derivados, incluidos los muebles. Amigos de la Tierra Europa saludó la decisión del Parlamento Europeo del 7 de julio, que se aplicará desde el 2012 en los 27 países de la Unión, pero destacó que seguirá el proceso de implementación para verificar que se concrete una ley efectiva. Es que preocupan algunos aspectos, como el sistema de sanciones, que se reconocen como bastante débiles. Con la nueva directiva se ponen algunos frenos a la tala ilegal de bosques. Más de la mitad de la madera ilegal se tala en regiones vulnerables como la cuenca del Amazonas, África Central, el sureste de Asia y Rusia. La deforestación representa además alrededor del 18% de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero, por lo cual un combate real a esa actividad depredadora es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Según informa la agencia AFP, bajo el nuevo texto, los importadores de madera y sus derivados y otros intermediarios deberán demostrar el origen legal de los productos, así como informar a los gobiernos europeos a quienes los compraron y a quienes los van a vender. La Comisión Europea estima que los países exportadores de madera pierden unos 19.000 millones de dólares anuales por las actividades de tala ilegal. En tanto, la deforestación aumenta cada año 13 millones de hectáreas. Los Estados europeos votaron a favor de la nueva directiva cuando se les aseguró que serán ellos quienes impongan las sanciones, sin que los eurodiputados fijen medidas específicas. Se incluyó en la resolución a la industria del papel, pero se hizo una concesión y se dejó al margen a los fabricantes de libros y otros impresos, que llevaron adelante un intenso trabajo de lobby. algunas organizaciones de la sociedad civil que saludaron la iniciativa discutida desde 2008 cuestionaron en cambio su régimen de sanciones y que se tarde 2 años para poder aplicarla como ley. Amigos de la Tierra Europa destaca en un comunicado de prensa que ahora son cruciales una buena implementación de la directiva y un sistema de sanciones fuerte para evitar los abusos de la tala ilegal. El activista de esa organización, Gert Rietsema, dijo que esta ley, de ser implementada adecuadamente, tendrá un impacto positivo enorme en los bosques del mundo y sus habitantes. También llevará a que los países en desarrollo empiecen a beneficiarse de las ganancias que habían desaparecido por el comercio ilegal, agregó. Amigos de la Tierra Europa lamenta que no se haya decidido una multa mínima en el marco del Parlamento Europeo y que ese punto sea resuelto por cada uno de los gobiernos. Esto hace posible que las empresas se trasladen a países con penas pequeñas y continúen comercializando madera ilegal, expresa el comunicado. Tampoco ve con buenos ojos que se haya dejado por fuera de la directiva a los productos impresos, cuando las importaciones de esos bienes mueven en la Unión Europea unos 3.200 millones de euros anuales. Amigos de la Tierra Europa, junto a otras organizaciones ambientalistas, seguirá de cerca el proceso de implementación de la ley en el futuro cercano, advierte.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Seguiremos atentos también desde aquí a ver lo que da de sí esta nueva directiva de la Unión Europea sobre la madera que llega hasta el continente europeo. Somos lo que comemos, decíamos, en este repaso a la gastronomía que nos viene. Y vamos a acabarlo con una receta, la receta de la semana. Es de salmón fresco con eneldo y pátina de nata. Apuntar ingredientes, un ejército imperial, 5 siglos de colonialismo, fiordos, bahías y canales entre la Patagonia y Chiloé, una multinacional del pescado, miles de jaulas circulares de 30 por 60 metros de profundidad, 8 kilos de pescado muerto por cada kilo de salmón vivo, miles de dosis de antibiótico, la ley de pesca y agricultura de un gobierno neoliberal, 2.400 millones de beneficios privados, 50.000 trabajadores mal pagados y millones de consumidores indiferentes. Con esos ingredientes tenemos el salmón fresco con eneldo y pátina de nata. Eso sí, ¿cómo prepararlo? Primero, olvide los ingredientes. Trate el olvido como si fuera un salmón. Sale el olvido. Extiende el olvido sobre una plancha encendida. Condimente el olvido con unas briznas de eneldo. Aplique al olvido una pincelada de nata fresca. Sirva el olvido aún caliente. Por último, no se olvide de dar gracias a Dios por este abundante olvido. La receta de la semana, una de las noticias del último libro de Santiago Alba Rico. Salmón fresco con eneldo y pátina de nata. Escuchamos nuestro Informa Rico. Mucha atención. Todos aquellos que estéis enfermos o tengáis problemas de salud o estéis heridos, porque lo que os viene o lo que viene no os va a gustar para nada. Yo que vosotros y vosotras me iría buscando un buen escondite.
El Informa Rico. Noticias del otro mundo para entender este.
Nuevo decreto del gobierno Berlusconi. A los enfermos y heridos se les aplicará la ley de extranjería. No son italianos, ha declarado el presidente. No es posible reconocerlos como iguales, ha insistido el ministro de Sanidad. A partir de los resultados de una encuesta reciente en la que una buena parte de los italianos confesaba sentir la misma desconfianza ante los desgraciados que ante los inmigrantes, el gobierno ha decidido excluir de la seguridad social a todos los enfermos y heridos de la península, cuyo estatuto legal se determinará desde el próximo 1 de agosto de 2010 a la luz de la ley de extranjería. Es una evidencia, ha reflexionado el presidente en rueda de prensa. Basta ver a un herido en la carretera junto a un coche accidentado para comprender que ya no es uno de los nuestros. Y ha añadido, todo el que sangra o sufre nos amenaza. Con esta medida, el gobierno italiano pretende ahorrar en gastos sanitarios y convertir a Italia en el país más saludable y divertido del mundo. A fin de no perder la nacionalidad, todos pondrán especial cuidado en evitar o ocultar las enfermedades y accidentes. En cuanto a los que sucumban a unas u otros, se les considerará extranjeros voluntarios y serán expulsados de Italia y devueltos a sus países de origen. ¿A dónde? El debate está servido. Unos dicen que a Haití, patria de los más desgraciados. Otros sugieren el África subsahariana, de donde proceden los menos humanos. Otros apuestan decididamente por devolverlos enseguida a los enfermos y a los heridos al lugar donde habrían acabado y acabarán de todos modos.
Todo ventajas esta propuesta de Berlusconi, que los enfermos, los heridos sean expulsados como los inmigrantes con la ley de extranjería. Los que queden en el país serán sanos, costarán mucho menos al Estado. El resto que se busquen la vida por ahí en esos países en los que, pues eso, la gente o prácticamente todo el mundo entre que no tiene que comer y que está enfermo, pues sobrevive como puede. Seguimos travesía y travesura por este mar de foguito, dejamos las cosas de la comida y hablamos de, bueno, de piratas. Hablamos de este libro, Los hermanos de la costa, piratería libertaria del Caribe. Su autor es Bernardo Fuster. Hablaba en una entrevista sobre, bueno, por qué su afición a los piratas y a la piratería. Decía que todo empezó cuando descubrió la importancia que le daban los piratas del Caribe del siglo XVII a la música. Era algo que formaba parte de sus vidas como músico, y a partir de la música, dice, entré en la vida de estos personajes. Dice, también cuenta en esta entrevista, que la definición de pirata como aquel que roba en el mar es correcta. Lo que hay que definir es en qué circunstancias, cuándo y por qué se produce ese acto. En cualquier caso, cuenta Bernardo Fuster, la piratería del Caribe del siglo XVII, por sus especiales características, defendidas por los literatos y poetas románticos, ha aportado sinónimos como libertario, aventurero o rebelde al concepto clásico de pirata, dando pie a una imagen distinta de estos personajes. Hace unos años, Bernardo Fuster, con su grupo Suburbano, grabó un disco que se llamaba, un disco libro, Los Delirios del Pirata, un disco libro en el que un músico que trabajó a bordo de un barco pirata cuenta su vida a través de las canciones. La mezcla de sensaciones como la libertad, la aventura, el miedo o el amor y desamor, cuando se pasan por el tamiz del recuerdo, se convierten, con mucha frecuencia, dice, en un delirio. El protagonista de ese disco libro, Los Delirios del Pirata, era Juan Sin Sombra. Juan, porque mi hijo se llama Juan, cuenta Bernardo Fuster. Y lo de Sin Sombra viene, en primer lugar, porque los piratas renunciaban a su nombre o apellido, sustituyéndolo por un alias. El de Juan es debido a que el protagonista del disco, puestos a renunciar a su pasado, decide prescindir hasta de su sombra. Juancho Estebaranz y nuestro compañero Íñigo Muñoz nos presentan este libro, disco libro, Los hermanos de la costa, piratería libertaria del Caribe. Nosotros escuchamos, antes de saludar a nuestros compañeros, esta canción, la canción de Juan Sin Sombra, ese pirata que cuenta su vida en ese disco libro, Los Delirios del Pirata.
Sin sombra es mi nombre, soy un hombre de bien, y hoy te quiero invitar a beber. Aunque nadie se asombre, todos saben con quién hablan cuando me vuelven a ver.
Fui pirata. plata, sin patria mi hogar. Fui la sombra de abril, fui un músico en medio del mar, con navaja y fusil. En tabernas y barcos fui aprendiendo a cantar las historias que un día viví.
Como cada martes y por última vez en este curso, hablamos con, en esta ocasión, con Juancho Estebaranz. Hola Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Y este martes, ya para terminar el curso, nos presentas un libro sobre piratería.
Sí, un libro pues bastante completito que se llama Los hermanos de la costa, piratería libertaria en el Caribe. Lo firma Bernardo Fuster y lo edita Ediciones El Garaje. Bueno, es un libro que ya tiene su añito, lo que pasa es que aunque tenga una edición comercial, pues se mueve normalmente por redes alternativas. Sabemos que las redes alternativas siempre son más, tienen otros ritmos, digamos, ¿no? Es un libro disco y yo creo que es muy importante decirlo porque el autor es un músico. El autor es Bernardo Fuster, como os decía, y es el que ha escrito tanto el texto como ha coordinado el CD y ha grabado el CD. Fuster es un músico profesional, que viene de aquel mítico grupo madrileño que se llamaba Suburbano, que bueno, tocaba por los años 70 y tal, pero luego es un trovador, digamos, es un músico de mercenario. Y es el típico músico que hace baladas que después otros hacen famosos, ¿no? Pues por ejemplo, una de las más conocidas puede ser la de Mírala a la puerta de Alcalá o cualquier otra que os podáis imaginar. Detrás de eso está este gran músico que es Bernardo Fuster. Y también ha tenido un acercamiento a la piratería a través de ser músico. A él le pareció muy, muy importante, ¿no? Pues siendo músico, que hubiera una sociedad en la cual los músicos fueran reconocidos, no solo los músicos, sino los músicos, los titireteros, las prostitutas, eran reconocidos y además eran recompensados. Incluso cuando había repartos en el botín de la piratería, los músicos recibían algo más, ¿no? Y tenían, bueno, estaban exentos de combate, etcétera, un montón de prerrogativas. Le daba a la música un valor que siempre se le ha negado, pues por ejemplo en la sociedad cristiana, como sabéis, pues toda esta gente que hemos dicho, pues estaba, no se le podía enterrar en Camposanto, que se decía, ¿no? Estaban fuera. Y a través de ese alejamiento de la sociedad tradicional, llega hasta la piratería. Pero claro, la piratería es una cosa gigantesca, ¿no? La piratería yo creo que existe desde que existe mar y desde que existe humanos. Hay constancia de piratas pues desde la antigüedad, que nosotras conocemos, ¿no? Que es la antigüedad clásica, pues ya hay pues sus batallas contra los piratas por parte de estas civilizaciones, y también hay sus relaciones, ¿no? Entre lo que son las rebeliones y los piratas. Pues por ejemplo, acordaros, ¿no? Espartaco y todas las gentes esclavas cuando intentan huir de Italia, de la península itálica, para fundar su propia ciudad, su propia república, su propia sociedad, e intentan hacer un pacto con los piratas para que les transporten. Evidentemente los piratas les traicionan. Y también este es un dato, ¿no? Quiero decir que Fuster no avala, no se acerca a toda la piratería. Para él el pirata no es más que un corsario, ¿no? Sabéis que la diferencia teórica entre pirata y corsario es que el corsario actúa con una patente de corso, con un papel que le hace ser soldado, digamos, soldado de por libre de una cierta monarquía, etcétera. O sea, sería un poco la diferencia entre el pirata y el corsario. Pero para Fuster, pirata es siempre un corsario o alguien que actúa de por libre, pero que intenta de alguna manera pasar a ese grado de mercenaria el corsario. También asocia el término de pirata pues a toda esta, bueno, versión más canalla, en el peor sentido de la palabra, de la figura del pirata. Y entonces, a través de todo este acercamiento y también alejamiento, llega hasta la experiencia de los Hermanos de la Costa, que es la cofradía de los Hermanos de la Costa. Esta es una experiencia pirata que, bueno, pirata, vamos a llamarla en términos grandes, que se da en el siglo XVII, normalmente las en América, en la zona del Caribe. Nuestra imagen de lo que es la piratería a veces está más asociada con ese siglo XVIII, ¿no? Un poquito más después, ¿no? 50, 80 años después, quizás son esas imágenes que son las que luego recoge el romanticismo europeo, ¿no? Y están esas grandes canciones, esas grandes poesías de Espronceda o de Lord Byron o de Víctor Hugo, que por otra parte, estas tres clásicos de la poesía romántica que ve en el pirata, pues esa insumisión, ¿no? Esa aversión al poder, pues aparecen también en el libro, recopiladas. Vamos a ir a los Hermanos de la Costa, que es lo que esto Fuster llama la piratería libertaria. La verdad es que es un término pues muy extenso, ¿no? Esto de libertaria, pero si lo hablamos en unos términos ideológicos nos remitiría a una especie de anarquismo no normativo, que tampoco es eso. Yo creo que la piratería libertaria, tal y como la concibe Fuster, bueno, pues tiene un cierto, vamos a ver, paralelismo, ¿no? Se dice que la conquista de América con el oro que se extrae, ¿no? y se lleva hacia Europa del continente americano, y por otro lado las formas mercantiles, las formas societarias que se crean a través de ese intercambio y del préstamo que posibilita todo ese oro, es el origen del capitalismo, ¿no? Y por tanto, si el expolio del continente americano es el origen del capitalismo, para Fuster la experiencia pirata del Caribe puede ser pues un origen o
unos precursores.
Precursor, ¿no? Uh-huh. de lo que sería los movimientos obreros de finales del siglo XIX, etcétera. Bueno, eso es lo que dice Fuster. La verdad es que el libro, bueno, se nota que es más músico que escritor. Esto no quiere decir mucho, y pero bueno, pues va recopilando anécdotas, va, claro, sobre todo sobre esta cofradía de los Hermanos de la Costa. Realmente no es que haya pocas noticias, es un fenómeno histórico que les ha interesado sobre todo, claro, a los historiadores americanos, ¿no? A los cubanos, a toda esta zona del Caribe, lo tienen muy estudiado, ¿no? Pero bueno, está muy mezclado con lo que es la historia oral y lo que es la leyenda. Por lo tanto, no se sabe, siempre hay testimonios indirectos. Hay un testimonio semidirecto de uno que fue un culto, que fue médico en un barco de estas experiencias, y a partir de ahí, de otros documentos, y sobre todo pues de toda esta leyenda que viene a través de la historia oral, pues se ve una imagen de lo que fue esta cofradía de los Hermanos de la Costa. Como os digo, pues vamos a ponerla desde 1640 a 1680. Allí hay legendarias figuras como Morgan y otros piratas que os pueden sonar. El nudo de esta cofradía de los Hermanos de la Costa es que es una unión de los filibusteros y los bucaneros. ¿Qué son los filibusteros? Los filibusteros son, digamos, los verdaderos piratas de por libre. Los verdaderos piratas de por libre que no actúan como corso para otras monarquías. Y los bucaneros son gente que se dedicaba a cazar, por eso se llaman bucaneros. Eran gente que estaba en las zonas, digamos, despobladas o no colonizadas todavía por los europeos, de ciertas islas del Caribe, y allí se dedicaban pues a cazar y a vivir de una manera distinta, ¿no? Se dice que parte de ese espíritu cofrade, de ese espíritu de hermandad, viene de la hermandad que surge de las partidas de caza. Y entonces la unión de esos filibusteros, de esos verdaderos piratas de por libre y de los cazadores hacen que aparezca un nuevo tipo de piratería que es recuerda mucho, por ejemplo, a las pequeñas lanchas que ahora tenemos actuando en Somalia y en otros lugares, ¿no? Pequeños barcos que salían de la costa con gente con tiradores muy muy expertos que eran estos cazadores de reses, etcétera, y luego pues piratas, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a crear pues toda una sociedad en lo que es esa mítica Isla Tortuga. Tenemos otras zonas como Port Royal, ¿no?, que estaría actualmente en Jamaica. Bueno, toda una historia que es muy interesante y que no vamos a seguir. Es toda, bueno, pues esa cofradía de los piratas, en los cuales yo creo que los piratas tienen también esa característica de que no tienen pasado ni tienen futuro, ¿no? Van huyendo de una sociedad absolutamente absolutista, valga la redundancia, ¿no? Donde las guerras de religión están, bueno, el catolicismo aplastando otras formas, hay fugas, ¿no? Hay fugas por religión, hay fugas por esclavitud, hay fugas por ser indígena, etcétera, y a partir de todas esas fugas se crean estas sociedades que tienen ese factor de no futuro, ¿no? Ese factor de hoy ricos y mañana pobres, y por eso también es la cultura del despilfarro y de vivir el momento, que también ahora.
Eso me recuerda en cierta medida al nacimiento, al origen del punk.
Sí, claro, por eso, porque era uno de sus lemas, ¿no? Hoy vivos, mañana muertos, hoy ricos, mañana pobres. Entonces vive el momento, ¿no? Que es también pues uno de los lemas del romanticismo, ¿no? Bueno, en fin, que no quiero enrollarme mucho porque os quiero hablar del CD. Estamos hablando del libro, que el libro tiene 260 páginas, pero que tiene un CD que es, para mí, es precioso, ¿no? El libro, como os digo, pues nos habla de todas estas cuestiones de la cofradía de los hermanos de la costa, también hay biografías de famosos piratas, bueno, pues va recopilando un poquito, hay grandes trabajos sobre esto en realidad pues es un trabajo de recopilación. Pero luego tenemos ese CD que ha grabado Fuster pues con otros miembros del antiguo Suburbano, que se nota que son unos músicos de quitarse el sombrero, músicos de estudio, como os decía antes, y ha ido recopilando 10 canciones, son lo que forman el CD, 10 canciones que son canciones tradicionales piratas. Y por lo tanto hay dos de ellas que están reconstruidas por Fuster y otras gentes de Suburbano a través de melodías y a través de letras, intentando entroncar en lo que son los sonidos tradicionales, pero el resto, otras 8, son verdaderas canciones de piratas. Y como las sociedades de piratas eran sociedades que eran, como os decían, podía haber en cubierta pues gente de lo que es ahora Holanda, esclavos, tal y cual, pues es una música mestiza y hay un montón de influencias, y no solo mestizas, sino también hay, pues eso, pues hay canciones alemanas, hay canciones inglesas, hay canciones portuguesas, hay canciones francesas, hay también españolas, y también pues ese mix, ¿no? Y por lo tanto en estas 10 canciones podemos escuchar canciones de mar, aparte que también pues esta gente son músicos y conocen muy bien la música, y entonces nos hablan de que, claro, esta canción piratas en realidad es una canción para trabajar, las típicas canciones que una persona dice y el estribillo lo repite el resto de gente, ¿no? Que son las shanties estas que llaman los ingleses. Bueno, podemos aprender bastante de música, podemos aprender, por ejemplo, que la famosa canción de la bamba, esta de Bamba Bamba, pues es una canción satírica también que se sacó contra el Imperio Español por parte de la gente de la ciudad de Veracruz, ¿no? Y que habla indirectamente del asalto de los filibusteros, de los bucaneros, ¿no? De toda esta gente de la cofradía de los hermanos de la costa. Bueno, pues todo eso, ¿no? Como la música también ha sido, pues, no solo expresión de los desheredados, sino también un vehículo de crítica social. Todo eso se puede aprender en el CD. Y como os decía, este libro, que también tiene una recomendación bibliográfica, pues acaba con las traducciones originales o los poemas, el poema de Espronceda de toda esta visión romántica del pirata, una visión del romántica del pirata que cuando ha habido ahora los asaltos en Somalia que tanto han preocupado a la industria pesquera de este pequeño país. Pues han intentado, no sé si os habéis fijado, cambiar el término de pirata, porque pirata ya tiene, pues es una simpatía popular, por el término de bucanero. Por eso también yo creo que tenemos que reivindicar desde aquí la figura del bucanero como ese cazador, como ese, como esa persona que huye a lo salvaje y que vive, bueno, recuperar ese término positivo de la experiencia de los bucaneros que se puede hacer a través de este libro.
De acuerdo, pues nos quedamos con ese mensaje. Recuperamos la ficha técnica de este libro CD.
Pues mira, es un libro CD, como decíamos, lo hace Bernardo Fuster de Suburbano, este músico completamente profesional. Se llama Los Hermanos de la Costa, Piratería Libertaria en el Caribe. El libro tiene 260 páginas. El CD tiene 10 canciones y todo junto cuesta 18 euros. Lo saca El Garaje.
Pues con este libro sobre esa experiencia en el Caribe nos quedamos, Juancho, y ya volveremos a hablar en septiembre.
De acuerdo.
Vale.
Con los piratas de Suburbano despedimos hoy Mar de Fueguitos. Mañana regresamos con más historias, con más gentes, con más encendidas historias. Agur.
De paso me cago en su beneficio, en su carácter fenicio y en el vino de su vaso, en el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su amor.